Buenos días, ya son las 9:21 minutos y gracias a la Asociación La Nacional, tu centro financiero familiar donde todo es más fácil, presentamos nuestra sección de los jueves, Donkey Feather Talks, y hoy tenemos como invitada a Juliana Ramón. Ella es la directora de Pro Usuario de la Superintendencia de Bancos y vamos a conocer la aplicación de Pro Usuario, saber qué hace la superintendencia, cómo podemos usar todo esto y muchísimas otras cosas más. Buenos días, Juliana, y gracias por estar por acá.
Muy buenos días, Carlota, y para mí es un placer arrancar la mañana con ustedes comentando un poquito sobre Pro Usuario y la Superintendencia de Bancos.
Vamos a iniciar. Si no es porque yo no estaba muy atenta, quizás esta es la de las primeras veces o cuando no ha habido escándalos con problemas de instituciones financieras en que la superintendencia de banco tiene se siente la superintendencia de bancos. Entonces, ¿cuál es la labor en sí de la superintendencia de banco, que justo ahora decías que era 24/7?
Sí, así es. Esto es una devoción que tenemos, pero me encanta que enmarques así la pregunta, porque precisamente ese sentimiento creo que da pie a mucho de lo que es parte de la visión de esta administración, de realmente crear y solidificar una superintendencia de bancos que es cercana a la gente. Uh-huh. Que se siente que está entregando un valor tangible y aportando pues todo el tiempo una oferta de valor para el usuario dominicano, para dejar atrás esa visión de una superintendencia de bancos que se limitaba a sus interacciones con las entidades de intermediación financiera. Uh-huh. Y eso, pues sin duda, lo hacemos principalmente a través de la unidad de ProUsuario, que es la Oficina de Servicios y Protección del Usuario Financiero, que es una dependencia de la superintendencia de bancos creada para escuchar, orientar y respaldar al usuario financiero, que tiene como misión, Carlotti, pues asegurarse que se respeten los derechos de los usuarios y que existan relaciones armónicas entre los proveedores de servicios que están supervisados por la super, que son los bancos múltiples, las asociaciones de ahorros y préstamos, los bancos de ahorros y crédito, y nosotros, los usuarios. Entonces, desde esa óptica, pues hemos estado trabajando durísimo para que más personas tengan acceso a los servicios que brindamos, más personas puedan presentar sus reclamaciones en los momentos en el que estimen que sus derechos han sido vulnerados. Y yo creo que por eso es un gran esfuerzo que venimos haciendo de dar a conocer los servicios de ProUsuario, que como tú dices, por primera vez la superintendencia de bancos, pues más allá de que nos llegue a la mente por alguna situación particular, el superintendente de banco Alejandro Fernández W tiene una historia bien jocosa, que él dice: uno nunca piensa en su dentista. Tú nunca piensas en tu dentista hasta que te duele la muela. El día que amaneciste con un dolor de muela, estás, ¿verdad?, de rodillas pidiendo por ese dentista, y después que lo ve, gracias, dentista. Pero mientras tanto, mientras te sientes bien, tu dentista es uno al que no le dedicas muchísimo tiempo.
Fácilmente le tiene un odio cordial.
Sí. Entonces, la superintendencia de bancos quiere hacer esto.
Carlos Almanzar tiene una pregunta para ti.
Me disculpo que no tenía los audífonos. Mira, me estaba perdiendo la parte buena del programa.
Como odontólogo. La pregunta que quiero hacer es la siguiente, porque mucha gente se queja de que, por ejemplo, tiene una cuenta, una libreta de ahorro, ¿verdad? Y no, quizás no tiene mucho dinero, pero ellos dicen que llega un momento en que uno termina debiéndole dinero al banco. ¿Tú podrías explicarme qué puede hacer la superintendencia de banco para regular esa cosa? Porque la gente se queja constantemente de que quizás no mueva esa cuenta y termine debiéndole dinero al banco.
Carlos, es una excelente pregunta. Y lo primero que tengo que decir es que desde el 2020 hay una resolución de la Junta Monetaria que prohíbe expresamente el cobro de cargos o comisiones asociados a la falta de movimiento de nuestros productos bancarios o incluso también por retiros de ventanilla, que eran cargos pues muy comunes dentro de los tarifarios de las entidades. Así que si alguien está identificando un cobro precisamente por ausencia de movimiento, es decir, porque no haya depositado o no haya retirado dinero de su cuenta en un periodo específico, puede primero reclamar ante la entidad, esperar esa respuesta, y si no la consigue dentro de unos 30 días, pues puede acercarse a ProUsuario, y en ProUsuario sin duda le apoyamos. Ahora, tengo que comentar algo de cara a los usuarios. Como usuarios tenemos la obligación de informarnos sobre cómo operan nuestros productos y cuáles son los costos y las tarifas asociadas a los productos que contratamos. Hay muchos otros cargos que impactan nuestros productos que no necesariamente son esos de que están pues asociados al no movimiento. Hay, por ejemplo, cargos asociados a mantener un límite dentro de la cuenta, un balance mínimo, y ese, si no estamos conscientes al momento de abrirla, pues también es uno que puede estarnos generando un cargo mensual sin que estemos conscientes. Asimismo, ¿verdad? Mantener el discurso que siempre tenemos frente a las entidades, porque hoy le hablamos por esta vía a los usuarios, pero quiero darle la tranquilidad de que también somos pues bastante firmes cuando nos referimos a las entidades en cuanto a su obligación de transparencia. La entidad tiene que, de forma clara, llana y oportuna, comunicarle al usuario todos los costos asociados a los productos. Y la parte clave aquí está, que si hay un cargo que no fue establecido y expresamente aprobado por el usuario el momento de la apertura del producto, el cargo no puede ser cobrado. Pues motivar a la gente a reclamar, a no decir, bueno, que son 5 pesos, bueno, que son 50 pesos. Nosotros uh-huh. hemos decidido más de 7,500 reclamaciones desde el 20 de agosto del 2020. El 74% de estas reclamaciones han sido a favor del usuario, y esas decisiones wow. han resultado en la instrucción de devolución de más de 170 millones de pesos.
Ahí wow. no cabe la... aquella famosa cláusula o principio de los contratos de adhesión. Es decir, como uno no lee casi nunca la letra chiquita, esa que no se ve, y firma un contrato, muchas entidades de intermediación lo que hacen es, bueno, pero usted firmó, y se basan a veces en ese contrato, en ese contrato de adhesión y en esa unilateralidad de la de contractual, para entonces hacer valer los el costos derecho, que le estén o de rechazar el reclamo que le está haciendo el cliente.
Bueno, pero es que así es. Si está estipulado contractualmente, pues sí, o sea, es algo que tenemos que, como bien dice Carlotti, es de derecho, es una convención autorizada entre las partes, y lo que sí, por eso doy una respuesta quizás como tan tajante, que de repente ahora suena antiprousuariana. Uh-huh. Pero la idea es que nosotros queremos migrar esa visión del usuario víctima. No leí, no sé, no entendí. No, como usuarios nosotros tenemos derecho y también tenemos la obligación de informarnos. En la medida en la que no entendamos, en la que no sintemos que tenemos las informaciones suficientes, pues podemos acudir tanto dentro de la misma entidad para exigirle más información, mayor detalle del funcionamiento del producto. Nos podemos acercar a ProUsuario, que está ahí para orientarles. Todos nuestros canales de acceso están disponibles para los usuarios, y también pues tenemos nuestros círculos de allegados a los que tenemos también que acceder y solicitar ese apoyo. Pero sin dudas, tenemos que migrar de esa concepción de que como usuario pues no tenemos nada que hacer, y eso fue lo que me pusieron enfrente y eso firmé. No necesariamente. Hay muchas entidades de intermediación financiera, muchas de ellas pues construyen sus propuestas en base a consideraciones distintas, y puede ser que lo que me está ofreciendo una entidad no sea lo que a mí me conviene, y puedo tocar la puerta ante otra entidad que sí puede ajustarse un poquito más a mis necesidades. Ahora, sin duda, como usuario hay un paso inicial, que es empezar por conocer nuestras necesidades. Y eso no es tan sencillo, y sobre todo quizás porque nosotros no estamos acostumbrados a vernos como ese usuario empoderado que uh-huh. puede tomar decisiones. Pero ese es un derecho del usuario. El usuario tiene derecho a elegir. Y eso quizás es la primera reflexión que tenemos que hacer como usuario. ¿A mí me está eligiendo la entidad que me está mandando esto, o yo soy el que estoy eligiendo? Yo fui y dije, esto es lo que yo necesito, porque yo sé que yo lo que quiero es comprar mi carro. Ese es un buen ejemplo. Quiero un carrito. ¿Qué es lo que me conviene? Quizás si me acerco a una entidad de plano, me van a ofrecer un producto de préstamo uh-huh. y me van a decir, ven, endéudate. Pero quizás, conociendo mi realidad, a mí lo que me conviene es un productico de ahorro, un producto pasivo, de ahorro programado, en el que yo vaya poniendo poquito a poquito, separando un inicial mayor, para poder luego acceder entonces quizás a una facilidad crediticia que se ajuste más a mis posibilidades y a mi estilo de vida. Entonces, me gusta mucho esa pregunta, porque nos da la oportunidad de decirle al usuario, usuario, tú tienes la capacidad, el conocimiento, la disposición para poder transar en formas pues de muchísimo más igualdad y muchísima más armonía con las entidades.
Bien, tenemos que hacer una pausita. Estamos en nuestros Donkey Feather Talks con Juliana Ramón, la directora de Pro Usuario de la Superintendencia de Bancos. Y llegamos a ustedes gracias a la Asociación La Nacional, tu centro financiero familiar, donde todo es más fácil. Buenos días, 9:33 minutos. Estamos en nuestros Donkey Feather Talks de los jueves. Estamos con Juliana Ramón, ella es la directora de Pro Usuario de la Superintendencia de Bancos y llegamos a ustedes gracias a la Asociación La Nacional, tu centro financiero familiar donde todo es más fácil. Juliana, hace unos meses hubo una resolución de parte de la Superintendencia de Bancos en la que decía que no se le podía debitar ningún producto. Debitar, siempre tengo problemas como, voy a decir descontar, porque entre los términos estos bancarios como que a veces se me dificulta saber cuál es cuál. Que de una cuenta de nómina no se podía descontar ningún otro producto del banco donde estaba. ¿Se está cumpliendo esta resolución?
Mira, lo primero quizás, Carlotti, que es una muy buena pregunta, es una sentencia de la Suprema Corte de Justicia que se emite hace poco y que establece de forma expresa que los descuentos a cuenta de nómina no son posibles si no son expresamente autorizados por los usuarios. ¿En qué contexto se da esto? Uh-huh. Cuando accedemos a un préstamo, puede ser de tarjetas de crédito, un préstamo personal de consumo o un préstamo hipotecario, es común que las entidades incluyan dentro de las cláusulas la posibilidad de hacer descuentos de cualquier otra nómina que pueda tener el usuario dentro de esa entidad que tenga saldo, si al momento de
cualquier
hacer,
otra cuenta.
Correcto. Uh-huh. O sea, es como que yo tengo un préstamo, le asocio una cuenta específica, no pago mi obligación, uh-huh. Esa cuenta está en cero, pero el banco encuentra fondos en otra cuenta, con uh-huh. otra numeración que yo puedo tener con ellos. Por lo general, y retomando la pregunta que hacía Morita, eso es muy común que se encuentren en los contratos, claro. Y que nosotros firmemos y que dejemos sí, ok, te autorizo a que si no encuentras dinero en la cuenta que te digo, que es la que te estoy diciendo donde me vas a cobrar, te cubres de otra cuenta. ¿Qué pasa? Esa otra cuenta puede ser una cuenta de nómina, pero la Suprema Corte de Justicia ha aclarado que el descuento de la cuenta de nómina, al tratarse precisamente pues la cuenta en la que las personas reciben su sustento, uh-huh. Tiene que tener un tratamiento especial y que no basta que en el contrato se hable de una autorización genérica en la que yo uh-huh. te autorizo a debitar de mis cuentas. Uh-huh. El lenguaje que tiene que estar dentro de los contratos es que se otorgue una autorización expresa por el usuario a hacer descuentos sobre cuentas de nóminas. Y nosotros entendemos que esa es una posición jurídicamente correcta, uh-huh. que esos contratos, en caso de que busquen hacer descuentos dentro de las nóminas, pues tienen que hacer esa salvedad expresa. Y hemos entonces en ese sentido apoyado la sentencia de la Suprema Corte de Justicia como corresponde, ¿verdad? Como órgano judicial que está ahí para fijar pues posiciones. Y desde ahí, desde la superintendencia, pues estamos apoyándolo.
Creo que eso tiene que ver también con el hecho de que algunas sentencias, por ejemplo, de manutención de menores, se había autorizado o se había logrado que se pudiera ejecutar la responsabilidad que tenían algunos, los padres, ¿verdad? Uh-huh. Que estaban... Por sentencia judicial, tenían que pagar una manutención a sus hijos. A veces, si se giraba sobre la nómina y se podía hacer, se autorizó a ello, a veces el monto que debitaban de esa nómina era casi la totalidad, sí. Por
pero
decirlo
eso,
así.
Eso es un caso, entonces, eso es un caso se tuvo. Sí, a lo que señalaba la sentencia que trae a colación Carlote. Aquí es puntualmente una indicación hacia las entidades, sí. Y dentro del marco, el contexto de los préstamos que otorga. Realmente es lo que pasa.
Eso es importante señalar, que a veces uno tiene una cuenta en un banco ya existente y para evitar tener otra le pasa uno al empleador, mira, esta es mi cuenta, deposítame aquí, y ya esa cuenta entonces no está regida como cuenta de nómina, no aparece como cuenta de nómina. De hecho, hay descuentos que se hacen en ese tipo de cuentas que no son de nómina, que usualmente que no pasan en las cuentas de nómina, como la cantidad de retiros, que no te cobran, el cajero no te cobra por retirar tu dinero de tu cuenta de nómina. En una cuenta que no sea de nómina también pasa.
Sí, eso ahí enfatiza muchísimo el punto que comentábamos ahorita, que como usuarios tenemos que informarnos.
Exacto.
Y tenemos que estar claros de cuáles son, de cómo opera, cómo funciona el producto que estamos contratando, para saber si es el que realmente nos conviene.
Yo he visto unos pleitos en el banco.
Y por ejemplo,
le di a usted que me quitara el dinero de ahí. Sí, me lo dijo, escribí, lo firmó.
Sí, yo he visto, por ejemplo, casos de personas que se nos acercan, y voy a ser pues muy, muy franca, pero he visto casos de domésticas, de empleadas domésticas que tienen una cuenta corriente en un banco.
Wow.
Una cuenta corriente, ustedes saben que es una cuenta que tiene una vocación distinta, y que asociada a esa transaccionalidad que se supone que va a tener una cuenta corriente, pues tiene unos cargos y unas tarifas distintas y posiblemente más costosas. Cuando tú le preguntas, ¿y por qué tú tienes una cuenta? O sea, llega con esa misma, pero es que el banco me deja sin dinero, yo deposito tanto y cuando vengo a ver no me queda nada. Y nosotros vemos, hacemos análisis, pero es que tú tienes una cuenta corriente a la que le operan estas tarifas. Ahí realmente hay falta de todas las partes, ¿verdad? Porque la entidad tiene una obligación de garantizar la colocación de un producto idóneo y quizás con una revisión mínima al saber el empleo, a qué se dedica la persona, pues tú dices, bueno, quizás esta no es el producto para esta persona, no debió de vendérselo, pero también la usuaria debe de hacer su esfuerzo de entender cuáles son las tarifas asociadas a su producto. Y eso pasa. O sea, que por eso siempre nos mantenemos ahí impulsando ese empoderamiento de los usuarios. Y ese crecimiento a nivel de su bienestar financiero a través del conocimiento.
Antes de entrar ya a la aplicación de ProUsuario, que yo estoy aquí hace rato poniendo mano, que está muy, muy chula, quisiera preguntarte con respecto a la parte de, por estar con la
aplicación distrae, Carlos.
Sí, pero mucho.
Una aclaración. Este esfuerzo que está haciendo la Superintendencia de Bancos ahora de una mayor cercanía o educación, información al usuario en sentido general, ¿ha variado el protocolo que anteriormente, en una ocasión, hace ya varios años, me tocó hacer una gestión por un reclamo? Y cuando me dirigí a la Superintendencia de Bancos me dijeron, primero usted tiene que hacer el reclamo en la entidad bancaria con la que usted tiene el problema. ¿Ha variado eso? ¿Cómo se ha actualizado esa relación pregunta. Antes de llegar directamente, digamos, a ProUsuario de la Superintendencia de Bancos?
Excelente pregunta. Lo primero, aclarar que la Superintendencia de Bancos actúa conforme un mandato de ley. Eso yo creo que es importante dejarlo sentado ahí. Estamos llamados tanto por la Ley Monetaria y Financiera como por un reglamento de protección al usuario emitido por la Junta Monetaria, que es el que establece el marco de acción y los procesos para que la Superintendencia pueda acompañar a los usuarios. En primera instancia debemos reclamar ante la entidad, así es que funciona. Ponemos un ejemplo práctico: vamos a un cajero, solicitamos un retiro, el cajero no nos dispensa el efectivo, por ejemplo, situación en la que no hemos podido ver quizás, y tenemos que en primera instancia acudir a esa entidad, poner el reclamo, decirle a la entidad, mira, el cajero no me dio el dinero, y la entidad tiene un plazo por lo general de hasta 30 días para respondernos. Tan pronto la entidad nos responde, o si en ese plazo de 30 días no recibimos una respuesta, como usuario nos podemos acercar a ProUsuario, y en ProUsuario nosotros revisamos de nuevo la situación y determinamos si el tratamiento que le dio la entidad a la solicitud que presenta el usuario fue el adecuado. Si estimamos que no fue el adecuado, por eso es que le cuento que hemos instruido la devolución de más de 170 millones de pesos. Le decimos a la entidad, mira, ese usuario se acercó a ese cajero, solicitó el retiro se les refleja en su cuenta, sin embargo, el cajero no le dio el dinero porque revisamos el registro contable del cajero de ese día y vemos que hay un sobrante que coincide con el reclamo del usuario, por ejemplo. Entonces, ese proceso está, y como les digo, es un proceso normativo establecido por el reglamento, porque tenemos que tener reglas claras de juego, sí. y así es que funciona. Pero lo que sí podemos destacar, a partir de los esfuerzos que estamos impulsando desde esta gestión, es que hemos ampliado muchísimo los canales de acceso para hacerlo mucho más fácil poder reclamar, porque sabemos que es tedioso, sabemos que a veces esa inercia y esa costumbre de que, bueno, ¿para qué reclamar? Nos puede vencer. Y la idea es que se lo queremos poner fácil al usuario. Eso para es que importante. Parte, claro, para que parte del ejercicio no sea tener que poner en una balanza, bueno, ¿cuánto me va a costar reclamar versus cuánto es que espero quizás recuperar? Nosotros tenemos una valla lindísima que me encanta cada vez que la veo, que dice, aunque sean 5 pesos. Sí. Aunque sean 5 pesos, son 5 pesos que son tuyos y que no son de nadie más, que son fruto de tu trabajo, que son fruto de tu esfuerzo, que son para ti y para tu familia. Entonces, aunque sean 5 pesos, nosotros queremos que el proceso con nosotros sea lo suficientemente fluido como para que el usuario no lo sienta tan cuesta arriba. Es cierto, hay tiempo, hay plazos, sí, hay burocracia, pero la idea es que lo facilitemos. Y
cambia la imagen, creo yo, eso creo que se lo expresé al mismo superintendente en una ocasión, de que la superintendencia no está solamente para proteger a los bancos, sino para proteger a todo el usuario del sistema.
Es así.
Financiero.
La superintendencia está para proteger el sistema. Uh-huh. Y tiene ahí pues varias expectativas, ¿verdad? De trabajos que vamos haciendo en diferentes frentes. Y uno de ellos, muy importante, es precisamente el de la protección de los usuarios. Y a nosotros nos da, o sea, sin duda nos parece interesante a veces que las personas sienten que, bueno, que defender al usuario es irse en contra de las industrias. Total, todo lo contrario. Proteger a los usuarios promueve la sostenibilidad, fomenta la sana competencia y es una forma en la que apoyamos la construcción, en nuestro caso en particular, de un sistema financiero sano y robusto.
Estamos totalmente de acuerdo. Tenemos que hacer una pausa. Estamos con Juliana Ramón de la Superintendencia de Bancos. Ella es la directora de ProUsuario. En nuestros Donkey Feather Talks, que llegan a ustedes gracias a la Asociación La Nacional, tu centro financiero familiar, donde todo es más fácil.
Viéndote poder crecer.